mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Avanzamos a las 12:30 en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta emisión correspondiente al viernes 5 de mayo del año 2023. En esta segunda media hora vamos a conocer sobre el convenio que ha firmado Cuba son respecto a inversiones rusas en la isla. También tenemos la denuncia del preso político Roberto Férez Fonseca ante una amenaza que ha recibido en la prisión. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día, nos adelantará que tiene preparado en Cuba al día, y los viernes nos acompaña Exilda Arjona y nos trae las propuestas de su programa Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde la isla. El asesor presidencial ruso para asuntos económicos, Maxim Oreskin, y el viceprimer ministro de Cuba y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, firmaron el jueves en La Habana un memorándum de entendimiento para inversiones. La agencia estatal rusa TASS reportó que el convenio incluye los sectores de energía, turismo, producción de alimentos, industria azucarera y minería, entre otros. La prensa oficial cubana dijo que también firmaron un protocolo sobre el reordenamiento de la deuda de Cuba con Rusia. En las últimas semanas, varios funcionarios rusos de alto rango han visitado la isla, entre ellos el canciller Sergei Lavrov. Las relaciones bilaterales se han afianzado tras las muestras de respaldo del régimen cubano al Kremlin, cuando crece el rechazo mundial al gobierno de Vladimir Putin por la invasión a Ucrania. Y el preso político Roberto Pérez Fonseca recibió una amenaza escrita días después de manifestarse en el patio de la prisión de Quibicán en Mayabeque, dijo a Radio Martí su madre Lisette Fonseca, tras visitarlo en la cárcel. Según Fonseca, las autoridades del penal alientan una confrontación entre presos comunes y políticos, por lo cual ella teme por la integridad física de su hijo.
El martes pasado, mi hijo se manifestó en el patio con un pulgón que decía Pachirida, libertad, Cuba de luto. Y en el patio, bueno, gritó, dijo que le sumaron dos muchachos. A raíz de eso, prohibieron salir con pulgón blanco y lo mantienen encerrado el día entero, a todos en la prisión. Hasta las 4 de la tarde no abren la celda. Y cuando a él le hacen, lo cambian de destacamento. El mismo día de que él se manifestó, el martes de la semana pasada. En ese destacamento, cuando llegó, le dijeron, los jefes ahí, le dijeron que si Robert lo voy a hacer algo, las medidas lo iban a tomar con ellos. Es decir, que ya ponen a los presos comunes en contra de ellos. Y los presos comunes nos dicen que lo que está pasando en la prisión es culpa de ellos. Y ayer yo tuve la visita y él me dio un papel, ese papel se lo tiraron amenazándolos. Dice que él iba caminando, ¿no? Y lo llaman y le tiran, vaya, de un lugar dice que él no vio quién le tira el papel. El papel dice, Roberto, si sigues en lo mismo, nos vamos a encargar que te pase algo dentro de la prisión. Hay que estar muy alerta con esto, nosotros tenemos miedo que le pueda pasar algo.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en la localidad de San José de las Lajas, donde rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro. Y se encuentran en paradero desconocidos los activistas Adrián Curunox y Ojauri Rondón, integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, arrestados el jueves en La Habana. Desde Miami, José Díaz Silva, líder de la organización opositora, hizo la denuncia a Radio Martí.
En el día de ayer, 4 de mayo del 2023, fueron detenidos saliendo de su casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, el vicepresidente y delegado de estas organizaciones, Adrián Curuñao Steven Uauri Rondón Rivero. Salían de Reparto Curazao, de ahí de Marianao, donde vive Adrián. Se dirigían a Reparto Puey, ahí en Arroyo Naranjo, donde le llevaban un poco de alimento, azúcar, gofio, pasta, jabón, cigarro, esas cosas para la madre del preso político Ángel Castro Carrera. Saliendo de la casa Adrián, y ahí estaba la seguridad del Estado y la policía, que lo detuvieron y lo montaron en la patrulla. En este momento no se sabe para dónde se lo llevaron o qué ha pasado con ellos.
Junto a estos dos activistas también fue detenido el opositor Jorge Armas Galeano, cuyo paradero también se desconoce. Otra información, la película cubana Tundra, una producción de 2021 del realizador independiente José Luis Aparicio Ferrera, obtuvo dos nominaciones en la novena edición del New Filmmaker de Los Ángeles. El director cubano nos dice en qué categoría resultó nominado su film.
Es un gran privilegio que en el resumen anual de estos premios que realizan, pues estemos nominados en dos categorías. En la categoría de mejor cortometraje drama, estoy nominado yo junto con mis otros tres productores ejecutivos, Leila Montero, Daniela Muñoz y Gabriel Alemán. Y en la categoría de mejor actuación en una película dramática, al gran actor cubano Mario Guerra. Ha sido un trabajo de mucho esfuerzo que empezó mientras estaba todavía en Cuba, con muy mala conexión de internet, sin presupuesto ninguno para la distribución, para poder incluir la película en festivales, pero una de las ventajas de estar en el exterior es que se hace mucho más sencillo el proceso de distribución de los filmes, es mucho más fácil la conexión a internet, es mucho más fácil contactar con festivales, con eventos, con distribuidores, y bueno, también hace mucho más fácil asistir a algunos de estos festivales, como pude hacer en el verano pasado con la película, que estuvimos en Locarno, estuvimos en World Cinema Amsterdam. Entonces, pues sí, claro, en ese sentido, la distribución es uno de los talones de Aquiles que tiene el cine cubano en general y el cine cubano independiente en particular, y poder realizar una mejor distribución es uno de los retos que tenemos como cinematografía. Entonces, estar fuera de Cuba lo facilita muchísimo, si bien es un proceso muy complicado para los cineastas del mundo entero, no solamente para los cubanos.
José Luis Aparicio Ferrera fue uno de los participantes en la protesta del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura en La Habana, mediante la que decenas de artistas exigieron respeto a la libertad de expresión, de creación, el cese de la censura, el hostigamiento y la represión.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 6:40, Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Con 38 minutos en este informativo, ya llegando a nuestros estudios y con todo ya preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadne. Un gusto, como siempre, estar acá en el noticiero estelar de Radio Martí junto a ti. Bueno, pues vamos a estar hablando sobre varias situaciones complicadas en el espacio de hoy. Ayer, en horas de la mañana, el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba citó al activista de la Alianza Democrática Oriental, Edris González Pozo, en una licencia extrapenal porque ha sufrido dos infartos estando en prisión. Se le dijo enfáticamente que si continúa hablando con Radio Martí, si participa en la programación de Radio Martí, si sigue siendo a labores de activista, a pesar de su delicado estado de salud, van a revocarlo y va a ir preso. No solo esto, se le advirtió también. Él es cuentapropista y tiene una pequeña cafetería que a partir de ahora tiene que abonar semanalmente 60 croquetas al centro de personas de la tercera edad en el reparto Zamorana en Santiago de Cuba. Y en fin, una serie de restricciones que él dice que se le han puesto bien difícil y que considera que en cualquier momento lo revocan para ir a prisión también. Vamos a tener información actualizada con María Celia Aguilera, la mamá de Luis Armando Cruz Aguilera, que lo visitó ayer en el Combinado del Este. Este es el muchacho que gritó patria y vida la pasada semana y abajo Díaz-Canel y fue llevado a celda de castigo. La madre vuelve a alertar que vio al hijo en precarias condiciones y muy atemorizado porque lo tiene en un destacamento de alto riesgo con presos comunes y enfáticamente las propias autoridades le dijeron te lo vamos a poner allí para que lo agredan, para que pague por lo que hizo.
Wow.
De esto vamos a estar hablando del espacio y por supuesto vamos a tener la participación de un destacado economista hablando sobre la Feria Internacional del Turismo que concluye hoy en la capital cubana. Y vamos a hablar también sobre lo que han dicho las autoridades cubanas que fue un error permitir el hurto y sacrificio limitado a los agricultores. ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién es el culpable del último sacrificio? Hablaremos con varios campesinos en el espacio hoy también.
Como siempre, temas interesantes. No se lo pierda a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12:41, más noticias. El presidente ruso Vladimir Putin podría estar renunciando a sus planes de conquistar rápidamente a Ucrania, según la evaluación de altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. Evaluamos que Putin probablemente ha reducido sus ambiciones inmediatas de consolidar el control del territorio ocupado en el este y el sur de Ucrania y garantizar que Ucrania nunca se convierta en un aliado de la OTAN. Así lo dijo la directora de Inteligencia Nacional, April Haines, en una audiencia en el Senado. El teniente general Scott Berrier, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, dijo que las fuerzas terrestres de Rusia dependen de las reservas y que les llevará entre 5 o 10 años reconstruirlas según le afecten las sanciones. En otra información, el presidente colombiano Gustavo Petro ha pedido en España ayuda para sacar a la guerrilla colombiana del ELN de listas internacionales de terrorismo. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente Gustavo Petro pidió particularmente al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, su cooperación para remover a la guerrilla colombiana de las listas de terroristas que se elaboran por países.
Pues nos ayude a que pueda, si las cosas van bien, salir de las listas de terroristas que se elaboran por los países y adquirir otro estatus realmente político, manteniendo obviamente una negociación cada vez más segura hacia la dejación definitiva de la violencia.
Sánchez contestó reiterando su apoyo a las negociaciones de paz en las que España es país acompañante, pero estimó prematuro anticipar esas gestiones.
Nosotros a disposición del presidente y del gobierno colombiano para hablar con el resto de socios europeos y efectivamente pues materializar esas peticiones que haga el presidente Petro y el gobierno colombiano. Pero en todo caso me parece que es muy prematuro ahora decir cuál va a ser la posición de España porque evidentemente va a estar, si no total, sí muy condicionada por lo que nos diga el gobierno colombiano.
El gobierno colombiano y el ELN mantienen actualmente en La Habana la tercera ronda de negociaciones de paz con un primer objetivo, el cese al fuego. Sánchez había anunciado una contribución de 1 millón de euros a las negociaciones de paz en 2023.
Nos vamos hasta Venezuela. Allí se han acogido los anuncios sobre el pronto restablecimiento de relaciones diplomáticas con Paraguay y los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
En Venezuela han surgido diversos pronunciamientos de respaldo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó esta semana que Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, sostuvo una conversación telefónica con el presidente Nicolás Maduro, a quien le manifestó su determinación de restablecer en el corto plazo las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana también expuso la disposición y voluntad del gobierno para trabajar de forma constructiva y respetuosa a favor de los intereses comunes de ambas naciones. Al respecto, José Gregorio Correa, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, y presidente del Grupo de Amistad Venezuela-Paraguay, destacó los beneficios del restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Es un país del Parlasur, es un país con el cual vamos a regresar al Mercosur. Ese oscurantismo en el que nos metió un grupo de venezolanos de que había que romper relaciones con todo el mundo, eso pasa a tener el comienzo del fin. hacemos un voto para que lo más pronto posible alguna comisión previa a la toma de posesión del 30 de junio que asume el Parlamento paraguayo y el 15 de agosto el presidente de la República pueda ya irse encaminando que ambas embajadas pudieran irse abriendo.
El presidente electo aseguró que abrirá las puertas a migrantes y opositores venezolanos. El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles dijo tener expectativas de que Peña se sume a la demanda de elecciones libres y democráticas en Venezuela, así como en favor del respeto por los derechos humanos. La líder opositora María Corina Machado felicitó al mandatario electo y subrayó que la región necesita gobiernos democráticos abiertos y conscientes de los desafíos comunes que enfrenta. Venezuela y Paraguay rompieron relaciones diplomáticas en 2019 cuando, al igual que decenas de países, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El opositor nicaragüense Félix Madariaga, recientemente liberado tras pasar 611 días en prisión en aislamiento en su país, será premiado en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra, que organizan el próximo 17 de mayo 25 destacadas ONGs internacionales. Madariaga, expulsado de Nicaragua y despojado de su nacionalidad tras su liberación, recibirá el galardón en una ceremonia a la que asistirán embajadores ante las Naciones Unidas, destacados activistas y periodistas de todo el mundo. El líder nicaragüense, antiguo precandidato a las elecciones presidenciales de su país, fue elegido para el premio de la 15ª edición de la cumbre por su firme defensa de la democracia frente a la brutal dictadura de Daniel Ortega, dijeron los organizadores. Y en Londres ya se están ultimando los detalles para la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Este sábado 6 de mayo el Reino Unido vivirá una jornada histórica cuando a las 10:20 de la mañana, hora local en Londres, el monarca Carlos III, acompañado de su esposa la reina consorte Camila, se dirigirán desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster en un recorrido en carroza que se conoce como la procesión del rey. En la emblemática iglesia se formalizará el papel del monarca como líder de la Iglesia de Inglaterra y marcará la transferencia de su título y poderes. Al evento se espera que asistan unos 2.000 invitados, una cifra mucho menor comparado con los más de 8.000 asistentes que fueron testigos de la coronación de su difunta madre, la reina eterna para algunos, la soberana Isabel II, quien reinó durante más de 7 décadas hasta su muerte en septiembre del pasado 2022. A la ceremonia han sido invitados líderes mundiales como el presidente Emmanuel Macron de Francia y, por supuesto, casas reales europeas. A quien no veremos será a Meghan Markle, la esposa de Harry, se quedará en la ciudad de Los Ángeles, donde residen, mientras que su marido, el duque de Sussex, sí asistirá y acompañará a su padre en la jornada de su investidura. El heredero al trono recibirá la corona, el cetro y el orbe, los tres símbolos de su reinado que representan su autoridad, sus deberes como monarca y el poder de Dios sobre todas sus decisiones. Según expertos en la monarquía británica, con la ida de la reina Isabel II y la llegada del monarca Carlos III, se inicia una nueva era en la corona del Reino Unido, lejos de la suntuosidad y admiración que la soberana despertó y mantuvo durante 70 años. El actual monarca cuenta con mucho menos apoyo en un momento en el que un porcentaje cada vez mayor de la sociedad británica se plantea la necesidad de mantener una familia real cuyo pasado se remota a tiempos coloniales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Moscú, el gobernador impuesto por Rusia en la anexionada región ucraniana de Zaporilla, en el sureste del país, anunció hoy la evacuación de la población más vulnerable de 18 localidades próximas a la primera línea del frente debido a la intensificación de los bombardeos de las tropas ucranianas. Nairobi, el canciller alemán Olaf Scholz alerta del riesgo de propagación a otros países del conflicto armado entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que pone en riesgo la paz en toda la región. Kigali, al menos 130 personas murieron en el oeste y el norte de Ruanda entre el 2 y el 3 de mayo a causa de las fuertes lluvias, confirmaron a EFE las autoridades provinciales. Teherán, Irán, anuncia la expulsión de 4 diplomáticos azerbaiyanos un mes después de que Bakú tomara una medida similar, lo que señala un deterioro de relaciones entre países vecinos. Tokio, un nuevo terremoto de magnitud 5,8 sacudió hoy la prefectura de Ishikawa, al oeste de Japón, horas más tarde de que un seísmo de 6,5 en la misma zona dejara un muerto y una docena de heridos. Para los deportes de hoy y de todo el fin de semana, Pepe Lacayo.
Tenemos repleto el panorama deportivo, pero todo arranca con el combate más esperado en el boxeo profesional. El púgil cubano Jorge de Jesús Romero expone su invicto en Panamá mañana por la noche contra el colombiano Leonardo Carrillo, que tiene 30 años de edad. Jorge de Jesús Romero tiene 23 victorias, 0 derrota. 14 knockouts a su favor, peso super gallo, 29 años de edad, nació en Guantánamo y va a pelear en Panamá por uno de estos títulos que no me convencen mucho, que son interinos. Se llama título Federación Latina Super Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que este es el combate más esperado.
Un título largo, por lo menos.
Sí, sí, no, larguísimo. No cabe en la faja cuando se la den, sí. Imagínate. Y mañana por la tarde, 4 p.m., hora de Cuba, desde Sevilla, la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna de Pamplona. Ya el Real Madrid ha ganado dos títulos este año. La Supercopa Europea contra el Eintracht Frankfurt y el Mundial de Clubes de la FIFA. Si gana mañana, sería su tercera conquista para el Osasuna, la primera y única. Sí. Todavía le queda al Real Madrid la Champions League, sí, porque ya la liga está perdida. De cualquier manera, tres trofeos en un año. Bastante bueno para cualquier equipo en este planeta. Exacto. Así que mañana, 4 p.m., hora de Cuba. Anoche, en el baloncesto profesional de la NBA, los guerreros de Golden State limpiaron el piso con los Lakers de Los Ángeles, 127-100. Stephen Curry no tuvo su mejor encuentro, pero no lo necesitaron. LeBron James, 23 punticos y 7 rebotes. No se parece a LeBron James, que todo el mundo esperaba. La serie ahora está empatada. No, perdón, sí, está empatada en juego por igual. Y el próximo partido, vamos a hablar de eso dentro de poco. El próximo partido va a ser este fin de semana. Así que esa serie empatada en juego por igual. Tenemos un partido, dos partidos esta noche. Los Celtics de Boston contra los 76ers de Filadelfia a las 7:30. Ellos están empatados 1-1. Y los Nuggets de Denver contra los Soles de Phoenix. Denver tiene ventaja de 2-0, así que es un partido de vida o muerte para el equipo de Phoenix, porque nadie ha ganado una serie 4-3 después de estar perdiendo 3-0. Claro. Vamos a ver cómo le va a Nikola Jokic esta noche para el equipo de Denver. Y entonces, ahora sí, podemos mencionar que el sábado por la noche continúan los playoffs del baloncesto de la NBA con otros dos partidazos, pero no quiero confundir a mi gente más de la cuenta. Ok, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, te estaba explicando ayer que ya todo el mundo tiene que estar donde hay que estar para el evento deportivo más importante sobre ruedas este fin de semana. Y va a ser justamente aquí en la capital del Sol, la quinta fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que son 21 ramas este año. Y estábamos hablando ayer que alguien aprendió del error cometido el año pasado, porque mucha gente había comprado boletos pensando, ay, mira, muy ilusionados, la primera edición del Campeonato Mundial, y fue el Día de las Madres.
Exacto.
¿Okay? Cuando uno compra, me está diciendo Chambi, me dijo justamente ayer en Alduro, que no solamente no hay boletos, no hay entradas para el Campeonato Mundial de Fórmula 1, sino que no ha habido por meses y meses.
Claro.
Este evento se vendió total y completo, que no sé cuántos miles.
Ya desde
miles,
el año
miles,
pasado cuando se cambió.
Correcto, correcto. Pero la gente en la primera edición compró entradas con la ilusión del Campeonato Mundial, sin ver en el calendario que era el Día de las Madres, pero ahora es una semana antes. Así que tenemos un fin de semana repleto de acción deportiva, igual esta noche, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el primer partido de una serie crucial entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays. ¿Por qué digo que es una serie crucial? Porque en este momento Tampa ha tenido el segundo mejor arranque de temporada en la historia del deporte. Ya los Yankees están a 8 juegos detrás del Tampa. O sea que los Yankees van a tener que barrer esta serie completa de 3 juegos en Tampa solamente para cortar la ventaja de los Tampa Tampa Bay Rays en la Liga Americana Este. Así que esta noche, el primero de tres partidos, y da la casualidad que Radio Martí les va a brindar ese encuentro, comenzando a las 6:40. La hora es un poquito chueca, pero no se preocupen.
No, pero no es una mala hora.
No, no es una mala hora. Lo que sí pasa es que al duro y sin guantes va a ser 20 minutos menos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Hola a todos. En Arte Express este fin de semana hacemos un recorrido por las notas más importantes del mundo del arte. Los músicos cubanos Jaime Nubiola y Gonzalo Rubalcaba están nominados al premio que otorga la Asociación de Periodistas de Jazz. El dúo Gente de Zona también aparece en la lista de los premios Tu Música Urbana de Puerto Rico. Talento cubano en La Voz Kid España con el joven Álvaro Tadeo. Y también la cantante Daimé Arocena lanza un nuevo tema donde le canta a Cuba y a Puerto Rico.
Vámonos para la tierra linda de Boriquén, vámonos para la tierra linda de Boriquén, donde nació la plena, tráiganse para el bembé, barriles para la bomba y para mover los pies. Vámonos para la tierra linda de Boriquén, vámonos para la tierra.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ed Sheeran ganó el juicio en Nueva York relacionado a su canción Thinking Out Loud. El jurado determinó que el tema no es una copia del clásico de Marvin Gaye, Let's Get It On, un veredicto que el cantante británico dice ayudará a proteger el proceso creativo para compositores aquí en Estados Unidos y a escala global. El veredicto se produjo después de 6 días de juicio y menos de 3 horas de deliberaciones. En 2015, los herederos de Marvin Gaye ganaron un juicio cuando un jurado en Los Ángeles decidió que la canción de Robin Thicke y Pharrell Williams, Blurred Lines, fue plagiada de Got to Give It Up. Próximamente, Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar más de medio siglo de la agrupación. La banda perteneciente al Salón de la Fama del Rock and Roll ya tiene fechas para su gira de despedida llamada Peace Out, que comenzará el 2 de septiembre en la ciudad del amor fraternal, Filadelfia. Esta noche de viernes, para celebrar el 5 de mayo, vamos al Teatro Warner de esta capital para ver a la banda Get the Let Out, rendirle tributo a Led Zeppelin, lo que la banda llama A Celebration of the Mighty Zepp, una celebración del poderoso Led Zeppelin. Get the Let Out es un grupo de músicos que desde adolescentes colocaron a Led Zeppelin en un altar y cuyo sonido, tenemos entendido, es muy similar al de Jimmy Page. Y el domingo 7 de mayo, gran concierto desde Londres, Adele, Ed Sheeran, Elton John, Harry Styles y la Spice Girl. Ellos no van a estar, declinaron la invitación al concierto. Quienes iban a participar son los británicos de Take That y los estadounidenses Lionel Richie, Katy Perry. También Andrea Bocelli. Hugh Bonneville de Downton Abbey será el anfitrión del concierto de coronación. Lionel Richie y Katy Perry son muy amigos del rey Carlos III y han contribuido con varias organizaciones caritativas británicas. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
A las 12:59 repasamos titulares. Se agudiza la pobreza de las familias cubanas por el desplome del nivel de vida, alertan desde la isla. El rapero Michael Castillo de los Orbos denuncia desde la cárcel intento de encerrona en su contra.
Políticos estadounidenses piden a Biden que elimine a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y condena la represión en la isla. Las autoridades de Estados Unidos se preparan para una ola de migrantes en la frontera con México. Y recuerda, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, recuerde que puede sintonizarnos. Usted conocerá sobre un abogado independiente cubano que ha presentado un reclamo a la Fiscalía General de la República. Nos despedimos. El lunes regresamos con más noticias. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez.